Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid, versión veraniega. Vamos a estar, ya sabéis, hasta la 1 de la tarde. ¿Que dónde nos podéis escuchar? Bueno, pues en el dial, a través de la FM, en el 101.3, también en el 106. ¿Que preferís seguirnos a través de una aplicación en el móvil, por ejemplo? Bueno, pues en Radio Player, ahí estamos, ¿eh? También Onda Madrid. ¿Que queréis entrar y bucear en nuestra página web, en Onda Madrid? Pues ahí también nos encontráis a emisión en directo, y ya si a través de streaming nos queréis estar viendo en directo, pues nada, saludos a todos los que estáis ahí al otro lado. Como todos los días, dentro de un ratito estará por aquí con nosotros nuestro compañero, presentador, director del Partido de la Una, hablando de esa agenda olímpica que nos espera en Tokio en un día como hoy. De momento llevamos 12 medallas, veremos qué es lo que nos depara la jornada, y le vamos a preguntar también por esa decisión del Ministerio de Sanidad de permitir paulatinamente que entre público a los estadios, al fútbol y también en baloncesto. Luis Nemolato, hoy en su Política entre Costuras, nos va a hablar de dos damas, de la desaparecida Lady Di y también de Meghan Markle, que ayer cumplía 40 años. Vamos a confrontar esos estilismos de dos grandes de la realeza. Vendrá por aquí también en un rato Alipio Gutiérrez para hablarnos de cómo podemos prevenir las intoxicaciones alimentarias ahora en verano. Y en nada, nos vamos a ir de viaje. ¿No tenéis la maleta preparada? No hace falta. Sí, vamos a viajar con la imaginación. ¿A dónde? Ah, esperaros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
وهات البشاير وامشي برضا الله يا طير يا طاير دربك عباب الله.
Pues sí, nos vamos a ir hasta Jordania y lo vamos a hacer de la mano de Pablo Pastor, que es asesor experto en Pangea, uno de los lugares emblemáticos de referencia donde poder organizar nuestros viajes a nivel internacional. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de estar contigo porque, oye, Jordania es uno de los lugares, yo creo, que es un referente turístico que cada vez tiene más aceptación, ¿no?
Así es un país muy chiquitito, muy entrañable, que se hace de una manera muy sencilla para diversos perfiles de clientes, de viajeros, ya sea en salidas en grupo, para ir más arropado o simplemente haciendo la ruta con un coche de alquiler, que uh-huh. también se hace de maravilla, y muchas veces pues ese aspecto sorprende al cliente de que uno de los países en esa zona, ¿no?, de Oriente Próximo, que siempre se escuchan cositas de ámbito conflictivo, pues resulta bastante sorprendente de que se pueda hacer una rutita con coche de alquiler de una forma tan segura y tan cómoda.
Claro. Dinos, por favor, Pablo, así para empezar a hacernos una idea, ¿cuántos días de media y mínimo, ¿no?, deberíamos consumir si queremos ir como destino turístico a Jordania?
Bueno, si nos limitamos a lo básico o a lo más importante que pueda ser, pues Petra, ¿no?, al fin y al cabo, una de las siete maravillas del mundo, y a dos o tres puntos de interés más importantes, pues podríamos emplear un mínimo de 5 días, una semana sería lo mejor, en una semana sería un recorrido pues bastante completito y compacto, y si queremos definir un poquillo más el recorrido con diversas otras rutas alternativas fuera de lo que es el turismo general, pues nos podríamos ir a 10 días, en las que existen localizaciones que son absolutamente desconocidas para el turismo general, como decía.
Claro, nos hablas de Petra, que es verdad que es un lugar de ensueño, ¿no? Y si hay uno de los sitios emblemáticos, un monumento que es el más famoso de allí, el Tesoro, ¿no? Que es algo memorable. Yo todavía no he ido, pero vamos, espero antes de morirme ir a Jordania y poder visitar Petra, porque dicen que es un lugar que no se olvida en la vida.
Bueno, es para ir una vez en la vida y unas cuantas más. Yo creo que Petra, más allá del Tesoro, la Hazne, que es lo que te encuentras al principio, y es la imagen que todos tenemos famosa en cualquier foto que pongas en Google de Petra, tiene mucho más. Al fin y al cabo es una ciudad donde es una necrópolis, donde la vida estaba muy ligada a la muerte, donde nace con la civilización nabatea, de tumbas y casas talladas, construidas en la misma roca, y otras edificaciones como la Hazne que estábamos comentando. Otras edificaciones incluso más sorprendentes que la Hazne, como puede ser el monasterio, que queda ya una rutita, un poquito más de trekking, de senderismo, en lo que el físico tiene que aguantar un poquito, pero es para echar allí días. Sí, uh-huh. Que con un día completito se visita todo muy bien, te da ya un buen aspecto de lo que es toda la magnitud de la ciudad nabatea. Pero allí puedes echar 2, 3, 4 días, los que te apetezcan, porque te da para mucho.
Bueno, pues ya, en fin, estoy pensándolo y me dan unas ganas de irme tremendas, como también me dan ganas de bucear en el Mar Rojo, ¿no?
Bueno, es una pasada. Es uno de los mejores sitios para bucear. De hecho, recientemente, en los últimos años, el gobierno jordano empezó a apostar por... Bueno, aparte de los corales, que la suerte que tienes en Aqaba, ¿no? Que es la localización más al sur de Jordania, que da al Mar Rojo, que el enclave es bastante potente porque tienes unos kilómetros más al sur, Arabia Saudí, estás viendo Egipto a tu oeste, ¿no? Está ya vislumbrando con Aqaba. Pues el enclave es precioso, y encima los corales los tienes a pie de playa, en los que no hace falta que tengas una logística más complicada de tema de buceo, sino con tu propio snorkel de gafas y tubo puedes estar presenciando pececillos de colores y unos corales increíbles. Sí. Y el gobierno, como decía Jordano, ha apostado también por un museo subacuático, en los que si ya te metes en temas más de buceo puedes estar contemplando aviones, pecios, hasta incluso tanques.
Qué bonito. Oye, es que claro, son tantas posibilidades las que ofrece Jordania, que si hablábamos de Petra y también del Mar Rojo, no podemos dejar de pensar en dormir en el desierto, ¿no?
Por supuesto, tenemos Wadi Rum, que sería uno de los desiertos más bellos del mundo, los que puedas hacer incluso, no es un desierto que tenga muchas dunas, como puede ser el desierto de Merzuga en las primeras estribaciones del Sáhara en Marruecos. Es un desierto más rocoso, arenoso, y incluso puede... Yo siempre lo digo, Jordania también ofrece de que, como es un destino, es un país muy chiquitito, que de norte a sur puedes tener 400 kilómetros y uh-huh. te lo puedes apañar en esa semana que comentábamos, uh-huh. cada día posiblemente haga una cosa que no has hecho, súper novedosa, que no has hecho en tu vida, y lo vas a hacer por primera vez. Y una de estas puede ser la experiencia de hacer sandboarding, tirándote como... haciendo snow por las dunas, y dormir en el desierto de Wadi Rum y contemplar ese manto de estrellas en total calma, pues es impresionante.
¿Qué pasa con la comida? ¿Cómo es la gastronomía jordana?
Bueno, sencillamente espectacular. Eso lo tenemos nosotros en nuestras propias raíces. Al fin y al cabo, compartimos mucha de esa gastronomía. Es también gastronomía mediterránea, en la que ya tiene pues esa influencia árabe, ya no es solo tampoco jordana, sino pues tiene esas raíces de Líbano, de incluso de Israel, de todo lo que es esa zona de Oriente Próximo, para disfrutar de sus platos y hartarte de cordero, como puede ser el mansaf, que es uno de sus platos estrellas y espectaculares.
Claro, bueno, está el hummus, ¿verdad? Ese, sí, como tú bien sí. dices, el cordero, que lo ponen de muchas formas, arroz, con las almendras, esa salsa de yogur, en fin, y luego los dulces, que son deliciosos, claro, los dulces de allí, que son postres exquisitos. Amán es la puerta de entrada, ¿no?, a Jordania.
Sí. Sí, eso es. Yo diría que casi el 100% de los viajes a Jordania pues entran por Amán. En Amán sí que, siendo la capital, no es que tenga muchos puntos de interés que den o justifiquen una estancia muy prolongada, pero sí que haciendo base, por ejemplo, para visitar sus alrededores, como puede ser ir a una de las ciudades grecorromanas mejor conservadas de todo Oriente Próximo, que es Yerash, o hacerte una ruta por los castillos del desierto, que eran, bueno, pequeñas, que eran en el desierto oriental de Jordania, que eran pequeñas fortificaciones, palacios, caravaseres, ¿no?, donde las caravanas pernoctaban en esas rutas tradicionales e históricas de comercio y descansaban. Pues dependiendo de todo ese interés, ¿no?, que quieras echar alrededor de Amán, e incluso la misma ciudad que ofrece, yo diría que lo más destacable serían las vistas que puedes contemplar en una puesta de sol desde su ciudadela. Es impresionante, viendo toda la urbe como cae por esas colinas de alrededor, te sorprende. Y de hecho, cuando coges y vienes del aeropuerto, que acabas de aterrizar, te llevan para Amán, o incluso por ti mismo coges tu coche y entras en Amán, te abruma toda esa urbe que parece que cae encima tuya. Y sí que, a favor de lo que puede pensar, ¿no?, el viajero del caos que puede producir pues conducir por allí en un país árabe, que va incluso a Amán, es bastante asequible en ese aspecto, y el resto del viaje en otras localizaciones pues mucho más llevadero. No es como un tipo cario, digamos, de Egipto.
Qué gozada es. Es que es verdad que, como tú bien dices, en una extensión de poco más de 400 kilómetros, cada día puede ser una aventura totalmente distinta, ¿no? Pues eso, de pronto duermes en el desierto, pero es que puedes bucear en el Mar Rojo, te vas por Amán y estás en ese mundo de belleza natural impresionante, o también te puedes bañar en el Mar Muerto, que esto no lo hemos dicho, pero vamos, debe ser algo que nadie se quiere perder.
Por supuesto, es que ¿quién no se va a querer perder, pues, tener la experiencia, ¿no?, de sentir ese grado de flotabilidad en el agua, que es absolutamente espectacular. Sí que existen otros lagos en el mundo que también te da ese rasgo, pero bueno, el más famoso que tenemos todos y que conocemos todos es el Mar Muerto, que lo comparten pues Palestina, Israel y Jordania, hace ahí de frontera entre ellos. Y para pasar la última noche, ya el aeropuerto queda cerquita, casi a la misma distancia de Amán, para pasar las últimas noches ahí cerca, normalmente toda la hotelería que está en el Mar Muerto tiene sus playas privadas, para que después también te puedas duchar con agua dulce, porque no es recomendable debido al alto grado de salinidad que tiene, quedarte mucho tiempo con esa sal, y es espectacular estar relajado allí y en total paz.
Ya para terminar, dinos, Pablo, más o menos de media, ¿cuánto nos puede costar un viaje a Jordania?
Bueno, podemos empezar con un recorrido de una semanita, en lo que tenemos precios que pueden empezar desde los 1.200 euros. Si le ponemos un poquito más de atractivo, ahí estaría incluido lo que es el vuelo. Y si como te comentaba, si le ponemos un poquito más de atractivo, de valores añadidos, de pernoctar en Wadi Rum, pues nos podemos ir a los 1.500. Y si le ponemos pues también ciertos días más para, como te comentaba, ir a otras localizaciones desconocidas, como puede ser la Reserva de la Biosfera de Dana, de pernoctar en su pueblecito, después hacer pues un trekking por allí y terminar en el Eco Lodge, que es espectacular, está rodeado de toda la reserva para ti, es una experiencia extraordinaria. Pues si le ponemos esas cositas, pues nos podemos ir ya a los 2.000 por esa franja, en 10 días.
¿Sí, Pablo? Bueno,
sí.
Ahí estás, 10 días, sí. Que te habíamos dejado de escuchar. Sí, que nos hablas desde 1.200 euros hasta otro presupuesto más abultado, teniendo en cuenta, pues eso, que se pueden disfrutar de otros parajes y extender un poquito el viaje. Pablo, asesor experto de Pangea, Pablo Pastor, que muchas gracias por habernos hecho este recorrido por Jordania y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Nieves. Gracias por la invitación.
Un abrazo, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por aquí nuestro compañero José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Módulo informativo Tokio 2021 a tu disposición.
Se te están achinando un poquillo los ojos, te lo tengo que decir.
¿Y eso?
No sé. Así de ver tanto...
De mirar medallas. Debe ser, sí.
De momento van brillando, Cada vez el medallero está...
Cuesta un mundo ganarlas, Cuesta
Madre
un mundo.
Mía. ¿Cuántas llevamos?
Ves a los chinos, ves a los americanos. Dices, pero bueno.
Da un coraje pues cuando 12. Te quedas ahí,
Llevamos 12.
Que si faltan 3 centímetros, que si por un punto, ¡ay, que da un coraje!
Pues mira, lo último que te lo voy a contar, que acaba de pasar, ha finalizado la prueba de los 20 kilómetros marcha y hemos rozado el larguero. ¿Ves? Una vez más. Cuarta posición para el extremeño Álvaro García y sexta para el madrileño Diego García. Así que nos hemos quedado en un tris. Álvaro ha estado muy cerquita, unos segundos del bronce, y Diego García, el madrileño, también ha estado cerca. El oro ha sido para el italiano Stano y la plata para los japoneses Ikeda y Yamanishi. Así que cuarto y sexto, Álvaro y Diego García, hemos estado a puntito de llevarnos. Álvaro Martín, te decía Álvaro García, Álvaro Martín Uriol y Diego García Carrera. Cuarto y sexto en la prueba de 20 kilómetros marcha que acaba de terminar hace un momento. Y la duodécima medalla es la de Sandra Sánchez en Catas, la talaverana, que es la número uno del mundo. Disputa la final a las 12:50, es decir, en 1:28, frente a la japonesa Shimizu en el Budokan. La kata es un ejercicio de lucha imaginaria, lo habréis visto posiblemente esta madrugada o ahora por la mañana. La karateka ejecuta movimientos ofensivos y defensivos dirigidos a un oponente virtual. Hay 7 jueces que son los que dictaminan quién es el ganador. De los 7 se descartan las 2 mejores notas y las 2 peores, y vale la media de las 3 intermedias. Ahí es donde se dilucida quién se va a llevar el oro. ¿Favorita Sandra? En teoría sí, pero ya sabemos que en el deporte de alta competición y con jueces de por medio, y con una gran rival como es el caso, local para Masinri, pues siempre puede pasar cualquier cosa. Luego lo comentaremos en el partido de la una con el presidente de la Federación Madrileña de Karate. Hemos tenido que buscar un experto porque nosotros en catas andamos, ponemos intención e interés, pero nos cuesta.
De ahí luego la terminología.
Es un deporte muy técnico, muy técnico. La verdad que he visto uno de los ejercicios de Sandra esta madrugada y es una perfección técnica tremenda, La verdad que la seguridad con que lo ejecuta, la expresividad, es espectacular el nivelazo que tiene. 39 años Sandra, y mañana llegará el turno de Damián Quintero, que también tiene serias posibilidades de sumar medalla en el karate. Además de eso, en atletismo, la noticia más interesante de la mañana para nosotros ha sido el sexto puesto, porque esto de marcha acaba de suceder hace un momento, del navarro de 21 años Asier Martínez, sexto puesto en la final de 110 metros vallas, que es una cosa que no se veía desde hacía mucho tiempo en el deporte español, si exceptuamos obviamente lo de Orlando Ortega, que había sido medalla de plata en los Juegos de Río. Ha hecho mejor marca personal con 13:22. A la 1:00 p.m, en 1:30 más o menos, llegan las semifinales de 1500 con 3 españoles, Ignacio Fontes, Jesús Gómez y Adel Mechal. En piragüismo, sin metales, 4 embarcaciones españolas han saldado con diploma olímpico la mañana. Antía Giacome, Carlos Arévalo, Saúl Cravioto y la pareja formada por Paco Cubelos e Íñigo Peña. Y la gran esperanza es mañana, con Saúl Cravioto y sus 3 compañeros en el K4. Ahí es donde realmente esperamos que pueda caer una medalla. Sabes que el skate era deporte nuevo en los Juegos de Tokio. Hay un madrileño, Dani León, que ha sido 9º en la modalidad de skateboarding. Jaime Mateu ha sido 10º. Y apunta estas 2 citas que son clave. A las 12:50 semifinal de waterpolo femenino entre España y Hungría. Ahí buscamos el pase a la final. Y a las 2 de la tarde, semifinal de balonmano masculino entre España y Dinamarca. Ahí también buscamos la final. En baloncesto, Estados Unidos se ha metido en la final al derrotar a Australia 97-78, 19 puntos. Los australianos les pasó como a nosotros, llegaron a ir arriba hasta 14, pero luego en un ratito les han despedazado. Ha padecido Kevin Durant, 23 puntos y 9 rebotes. Como decía esta mañana en plan de broma nuestro compañero comentarista aquí en Onda Madrid, Pitu Hurtado, se olvidaron de hacer el test previo de alienígenos a Kevin Durant y pasó lo que pasó, que al final acabó destrozando al equipo australiano. A la una, segunda semifinal, Eslovenia-Francia, como siempre con el show de Luka Doncic, que es algo siempre muy interesante de ver. Sí.
Impresionante. Impresionante, Sandra, cuando hablabas de Cata, sí, estábamos sí, todos pendientes de
sin ser experto la ves y es que transmite perfección, ¿eh? Perfección.
A ver, dicho vulgarmente y como hemos comentado en la redacción, es una máquina.
Sí, 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 realmente sí. Realmente
oye, quería sí también comentar contigo esa decisión por parte de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad de permitir paulatinamente sí la presencia de público en los estadios.
Sí, un 40% es lo que han aprobado, un 30% en los pabellones, por lo menos para las primeras jornadas del mes de agosto. Bueno, el baloncesto realmente va a empezar más tarde, porque la competición empieza más tarde, pero la Liga de Fútbol en Primera empieza el 13 de agosto, así que 40% del aforo. Obviamente, como es un 40%, va a ser preeminente los abonados, porque van a llenar prácticamente con los abonados los estadios, o en su defecto el público local, pero no se permite desplazamientos de unas ciudades a otras para ver a tu equipo. Y por supuesto dentro del campo, pues imagínate, mascarilla obligatoria, distancia interpersonal, no se permite comer ni beber, salvo agua, cuidadito al acudir a los baños, que esté todo muy organizado para que no haya aglomeraciones, también en la salida, en la llegada, pero bueno, con lo que hemos tenido el último año y medio, bah, esto nos parece un paraíso, hombre. Esto nos parece un paraíso.
Pues sí, 40%, por cierto, he escuchado que Urkullu en el País Vasco prefería un 20%, está ahí.
Pues acabo de leer en Osasuna hablan de un 33.
Fíjate,
un 33,
están ahí con sí porcentajes
en
de
Navarra,
público.
O sea que habrá, habrá autonomías que lo bajen, claro. Yo me imagino que esto actuará como tope, como dique, y a partir de ahí las autonomías, los gobiernos podrán descender. Podrán, así que habrá que ver qué dice finalmente la Comunidad de Madrid, si acepta el 40 o lo reduce en alguna medida. Pero es que para esto faltan, hoy es jueves, pues este fin de semana no al siguiente, el viernes de hecho ya, hay el primer partido, o sea que estamos a 8 días del comienzo del campeonato de Liga, sí.
Bueno, pues a ver qué pasa.
Pero esto es un impulso para los clubes que tienen las arcas con telarañas, ¿eh?
Por supuesto, y también los aficionados que tienen unas ganas, ¿verdad?, de sentir
también,
el,
por
pues
supuesto,
eso, la emoción de vivir un partido en directo, de lo que sea.
Sí,
de
ayer
fútbol,
vimos
de
el Carranza, Cádiz Atlético, sí, con un 25% de aforo. Vamos, parecía la final de la Copa del Mundo, comparado con lo que estamos acostumbrados a ver últimamente en
claro
España.
Y luego para los deportistas también es un impulso, ¿no?, el hecho de que te animen. Sí es cierto que con esto de que se va a impedir la movilidad, lógico, ¿no?, para evitar los contagios de un sitio a otro, sí, y el público local, pues habrá algunos que salgan favorecidos, algunos equipos dependiendo de dónde jueguen, pero en cualquier caso nos felicitamos de la noticia,
sí, sí, sí,
porque se va cogiendo impulso. Estoy pendiente de todo lo que pase y tú, sí, en cuanto haya alguna noticia, pues ya sabes que estamos aquí para ti.
Estamos en 12, hemos podido sumar la 13ª, pero estamos en 12 de momento, 17 sumamos en Río, estamos a 5, yo creo que es factible, porque quedan todos los deportes de equipo que están dilucidándose, a ver hoy qué pasa con el waterpolo y el balonmano, que son citas claves, y nos metemos en la final, ya son 2 más.
¿Eh? Bueno, luego a la 1 te hago el relevo, ¿eh? Esto es muy deportivo.
Perfecto,
muy...
perfecto. Venga, te entregaré el testigo.
Hasta
luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 31 minutos de la mañana abríamos con el director de la Real Fábrica de Tapices y quien no da puntada sin hilo, ¿eh? Él lo sabe bien, el Luis Nemolato, a quien voy a saludar ya, como cada jueves viene con su política entre costuras y tiene ya el dedal puesto. ¿En qué dedo, Luis? Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues muy bien, me alegro de hablar contigo.
Lo tengo en el corazón, el dedal.
¡Ah! Uy, ¡qué susto! Digo, la aguja en el corazón, te han roto el corazón.
No, el dedal, quita.
En el dedo del corazón, que oye, este es el dedo que los heavies usan mucho, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, puede ser.
Bueno, no los heavies. Sí. Los heavies usan mal los cuernos, ¿eh? Hacen mal los cuernos. Pero por quedar bien he quedado fatal, porque parezco una ñoña. Nah. Y el corazón se usa para hacer peinetas, señoras y señores.
Claro. ¿Eh? Bueno, pero ya sabes que... Sí, pero luego fíjate que luego también es como... A ver, en películas como esta de Too Much, con Melanie Griffith, que ponía el dedo corazón, pues tenía su gracia. Al final, bueno...
No vamos a dejar ahí, porque claro... La imaginación es un mundo. Salgamos del jardín para meternos en otros jardines de la moda.
Por ejemplo,
vamos a hablar de dos superwoman a nivel textil, de estilismo, ¿no? Y que forman parte, sí. Bueno, en este caso una de ellas formaba parte de la realeza británica.
Sí, bueno, sí. Además es que fíjate qué coincidencia que en la misma semana, se rinde un homenaje y se celebra un cumpleaños. Uh-huh. Meghan Markle y Lady Di. Hace 40 años que Lady Di se casaba con Carlos de Inglaterra y marcaba un hito en la historia. Y esa misma semana nacía Meghan Markle, que se casó con el hijo pequeño de Lady Di y, bueno, pues se ha creado otro cisma en la realeza uh-huh. inglesa, ¿no?
Cierto.
Y fíjate que además Meghan ha sido como una sucesora en un poco también de lo que ha significado, ¿no? Lady Di para la realeza inglesa. Entonces a mí me pareció como que, bueno, que hay que desengrasar ya que la política, bueno, a ver, la política no desengrasa nunca.
No.
Pero bueno, ya que estamos en verano, vamos a tratar unos temas un poquito más... más ligeros, ¿no? Sí, digámoslo
sí,
así.
Sí. Vamos a, bueno, si fuera a desengrasar, los cuerpos ahora se desengrasan poco también, ¿eh? Vamos, ni...
¡Ay, total, uf, total! Bueno, mía. Yo he vuelto, mira, 3 días en Málaga y yo ya he vuelto...
Oye, oye, bueno, yo te estoy imaginando con el chándal de Armani con la bandera de Japón ahí en el ombligo. Dios ay, mío de mi vida.
Ya bueno, quisiera yo llevar la braga náutica de vestido, pero es imposible.
La faja braga náutica nos tenemos que poner.
La faja braga náutica, exacto.
Bueno, pues nos fijamos en quién primero. En Meghan Markle, que ha cumplido pues 40 añitos y, por cierto, mami de su segundo. ¿O vamos a fijarnos primero en Lady Di? ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, yo creo que si quieres podemos fijarnos, hacer un poco un paralelismo entre una y otra, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que más se ha dicho y se ha escrito de Meghan Markle era la cantidad de guiños que hacía a su suegra. Uh-huh. Porque en su estilismo, pues claro, ella como que hacía recuerdos, ¿no? Y incluso, fíjate, como que hacía una revisión de los clásicos que llevaba Lady Di. Y luego lo que han sido el bagaje de una y el bagaje de otra ha sido bastante parecido, pero claro, que lo que suele ocurrir con las generaciones millennials, bueno, Meghan ya no es millennial, pero con los nuevos tiempos, y es que se queman etapas muy rápido.
Sí.
Y lo que hizo Lady Di en gran parte de su vida, bueno, la que conocimos, que fue la de desde que se prometió al príncipe Carlos hasta que murió, uh-huh, eso lo ha hecho Meghan en año y medio.
Sí, o sea, sí.
En año y medio. Claro, entonces, pues fíjate, si vamos a poner el punto de inflexión en las dos bodas, ¿no?
Sí.
A ver, la boda de Diana de Gales, de la que se cumplen 40 años, aquel vestido que marcó un antes y un después en los vestidos merengue, o sea, es decir, aquellos que lo llevaban absolutamente
todo,
todo, todo, todo, todo. Ese vestido, en cambio, no tuvo nada que ver con el de Meghan Markle, que sin embargo era el típico vestido de los nuevos tiempos, que es el nada, o sea, el sencillo, minimalismo, ¿no? Llevado el sencillo, el con el cuello barco, con ningún tipo de encaje, con totalmente limpio, con la manga Wrangler, nada de manga jamón, con el ahí claro, es como que bueno, pues parece ser como que Meghan se quiere distanciar. Uh-huh. Sin embargo, no ha sido así.
Yeah.
Porque si volvemos al segundo punto más álgido, ¿no?, de la historia de ambas, uh-huh, que es el vestido de la entrevista con Oprah Winfrey, en el caso de Meghan, y en el caso de la entrevista con la BBC, en el caso de Diana, uh-huh, nos encontramos con que ahí sí que está el paralelismo totalmente claro. Es decir, en el traje de novia no nos parecemos nada. Durante todo lo que ha sido el noviazgo, matrimonio, yo te he imitado, Diana, o sea, y ahora mismo sí que ya somos totalmente hermanas al nacer, ¿no?
Sí.
Y es que Diana eligió un vestido, un traje de chaqueta negro con una camisa blanca para contar, bueno, lo que había sido su dramón, ¿no?, con el príncipe Carlos, ¿no?, y lo que había sido aquel matrimonio terrible. Uh-huh. En el caso de Meghan, utilizó también un traje negro que era como un falso traje de chaqueta, porque en realidad era como una especie como de blusa chaqueta, ¿no?, también, uh-huh, en blanco y negro, y ella contaba, claro, lo que había sido el drama con la familia de su esposo.
Sí.
De la familia de su marido. Pero en el tiempo, en esos dos puntos, ¿no?, claves, ella ha quemado las etapas, como te decía, mucho más rápido que Diana. Es decir, ella ha llegado a conectar mogollón con la sociedad inglesa. Uh-huh. En ese momento era cuando ella copiaba muchísimo más los trajes de Diana, pero hasta el punto de, por ejemplo, hacer un viaje a la India.
Sí.
Y ponerse un vestido blanco con doble botonadura, uh-huh, como hizo Diana en su famosa foto con el Taj Mahal.
Sí.
O sea, que tú dices, ostras, tía, qué estudiado te lo tienes, ¿no? Que sí, es como, madre mía, pero qué pasada, ¿no? O va a nacer mi segundo hijo y como segundo de mi hijo me pongo un abrigo verde con las solapas en negro, como hizo Diana cuando iba a nacer mi marido, Harry, que llevaba el mismo abrigo verde con solapas en negro. O sea, ahí, claramente, un paralelismo atroz. Sí, 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 un paralelismo atroz. Pero en el caso de Meghan, consiguió en ese tiempo récord, primero, enamorar a los ingleses, después hacer la ruptura con la familia real y, por tanto, convertirse ya en una heroína frente al yugo de los estrictos que son en la monarquía británica, y ha pasado incluso ya a convertirse en un poco pesada, incluso pesada de que ya no la quieren tanto.
Hombre.
Algo que Lady Di ha hecho, hizo la pobre en 20 años, o sea... Claro, que ella consiguió que en aquellas primeras fotos, cuando ella se ponía, tenía la carita siempre, la mirada lánguida, sí, siempre por debajo del príncipe Carlos, e incluso siendo más alta que él, llevando zapato plano, ahí el mundo la amó, y los ingleses mucho más. Después, 10 años después, ya nos separamos, y entonces ya también se convirtió en un ídolo, ¿no? De las grandes causas, ¿no? De cuando... bueno, era amiga de Versace, ya de repente iba a la India y entonces abrazaba a los niños con lepra. Y después, cuando ya se convierte en el terror de la Casa Real, cuando era novia de Dodi Al-Fayed.
Sí, ¿no? Es verdad que Lady Di, incluso fíjate, hubo muchísimas muestras de cariño por parte de la sociedad británica, pese a ese distanciamiento, como bien dices, con la reina Isabel II, especialmente, y con la Casa Real, por esa separación, sí, ¿no? con el príncipe
Carlos.
Pero
fíjate, Nieves, claro, pero fíjate, Nieves, que ahí fue como, a ver, es que no hay nada más que te redima que te mueras. Claro. A ver, entonces, pero... antes de, o sea, cuando ella tiene la famosa entrevista con la BBC y cuenta aquellas cosas del Tampas y todo aquello, uh-huh, ahí tuvo muchos retractores, porque sí, aunque por un lado ella se enfrentaba a una Casa Real muy, pues muy seria y con muchísimo protocolo y demasiado estricta, quizás, claro, lo hacía revelando como secretos, lo hacía, a ver, que tampoco la Casa Real inglesa se vive como la española, se vive de otra manera, pero es que encima ya tenía otro novio, con lo cual también tuvo muchos detractores, ¿no?
Sí.
Porque lo que ocurre es que, claro, te pegas un toñazo, te matas y, claro, dices, Dios mío, pobre mujer.
Ya.
Claro. Y al final todo se resarce un poco. Y luego, además, que claro, que además fue todo muy dramático. Y la reina de Inglaterra se puso muy, muy chunga, ¿no? Y tuvo que claudicar, tuvo que decir aquello de Annus Horribilis, porque... el mundo se le echaba encima, ¿no? Yo uh-huh. creo que fue una de las grandes crisis.
Sí.
Pero si esa muerte no se hubiera producido, quizás tampoco se hubiera producido la crisis. La crisis la habría tenido Lady Di. Como uh-huh. ahora, por ejemplo, Meghan. Ahora Meghan, claro, ahora Meghan de repente es como... está hablando otra vez, qué pesada, ahora quiere sacar pasta. ¿Sabes? Ya es la historia, ¿no? Ahora, ¿qué más va a contar? Ahora las memorias de Harry, ¿qué más van a contar a Ofra, ¿no? Uh-huh. ¿Y por cuánto dinero? Y ahí te destruyen, porque, claro, de repente cuando cuentas tus intimidades por dinero parece como que son menos intimidades, ¿no? Parece como que haces un poco más...
Hombre, es verdad, claro, que se han embolsado una pasta, ¿eh?, con esa entrevista.
Claro, claro. A ver, que nadie duda de lo heavy que fue, ni nadie duda de... Bueno, o sí, lo puedes dudar, pero el hecho que vives un protocolo, una disciplina a lo mejor muy dura, a la que no estabas preparada, que a lo mejor también es un poco lo de Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Pero bueno, pero claro, una vez que tú ya cobras esas millonadas por contarlo...
Sí, se te puede cuestionar. Oye, al final eso
se
lo
te puede
por
cuestionar.
Dinero. Lo que está claro, claro, y a ti no te cuestionamos nada, es que efectivamente había ese paralelismo que nos ha encantado recordar contigo, esos trajes, efectivamente, que eran tan tan parecidos, que eran casi iguales, ¿no? Entre Lady Di y Meghan Markle, que al final y no deja de ser un símbolo. O sea, que esto
sí,
lo hacen así. Nemolato,
sí,
que es que te tengo,
dígame,
que despedir,
sí,
que yo estaría aquí contigo,
bueno,
pues pues con Nemolato un buen rato, pero no.
Claro, la semana que viene pues nos pasamos otro rato.
Hombre, por supuesto, que disfrutes mucho y que ya veremos de lo que hablamos. Es que ahora tengo, mira, tengo por aquí estupendo. Ya que le voy a saludar a Lipio. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que está ahí, vamos a hablar de intoxicaciones alimentarias, así que tú pendiente también, ¿eh, Luis?
Yo pendiente. Venga. Sí. A ver qué bata hospitalaria nos ponemos en caso de intoxicación.
Él siempre lo lleva todo a su terreno. Un beso, hasta luego, chao.
Un beso, chao, chao.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vamos a ver, aquí que no tenemos secretos a Lipio Gutiérrez. ¿Cómo le dice Nacho Cerezo que se le está yendo el moreno a Lipio?
No, pues a ver, sí, claro. Sí, bueno, pero no le falta razón, porque esto ya sabes que vienes un día moreno y a poco que estés ya trabajando aquí parece que se te va difuminando. Y es verdad. Así que tendré que ponerme más al sol con mucho cuidado y con precaución.
No, ¿sabes lo que le pasa a Nacho? Que todavía no se ha ido y dice, yo también estoy moreno. Digo, no, tú no estás moreno. Como dice, hombre, es que tú estás quemado, que es distinto.
Eso también,
pero ya,
sí.
Ya te llegará y ya vendrás.
Hay un
tú.
Poquito de resquemor.
Ay, el resquemor. Oye, que en verano hay que hablar de intoxicaciones alimentarias. Bueno, en verano, en invierno, en todas sí. las épocas. Pero sí que es cierto que es una época esta de las altas temperaturas y del calor en las que debemos tener especial cuidado, ¿no?
Efectivamente, tenemos que guardar mucha precaución porque justamente la época del verano es cuando se produce un mayor número de intoxicaciones alimentarias. Fíjate, recordamos todavía en nuestro país el verano del 19, previo a la pandemia, cómo esa intoxicación por listeria en algunos productos de carne mechada, especialmente en Andalucía, fue la infección por listeria más importante de Europa en el año y una de las más importantes del mundo. Y bueno, pues oye, puede comprometer la salud de las personas. Es verdad que ese tipo de, bueno, pues de infecciones se producen, son habituales, no tan importantes como el caso que mencionamos de la listeria en 2019, pero es verdad que debemos guardar mucha precaución. Y más allá de la restauración, cuando acudimos ahora en verano, que pues salimos más y compartimos las comidas, las cenas, los aperitivos y demás en los restaurantes y en los bares, en los chiringuitos, pues hay que poner especial atención en casa, porque en casa podemos prevenir y evitar muchas de estas tosinfecciones alimentarias, que es como se les denomina, pero que son detalles que muchas veces no tenemos en cuenta, y simplemente sabiendo dos o tres cositas podríamos evitarlas.
Claro, manipular alimentos es lo que tiene. Uno tiene que, claro, estás en casa, te acomodas en el sentido de que piensas que como es tu casa y son tus elementos, tu cuchillo, tu tabla de cortar, tu huevos, al final, no sé, es como que dejas de prestar atención a cosas que pueden ser elementales, ¿no?, para evitar infecciones.
Efectivamente, y una de las cosas por las que más nos guiamos los consumidores, los ciudadanos en general, es por la vista. Entonces, ¿sabes este refrán que dice que las apariencias engañan? Pues muchas veces, y hablando de posibles alimentos que puedan estar contaminados o en malas condiciones, nos puede engañar. Podemos ver un producto que decimos, uy, parece que está fenomenal, y a lo mejor está contaminado o tiene algún problema. Así que la apariencia no basta. Vale. Y eso es lo primero que nos dicen los especialistas. No nos dejemos, no nos fiemos por lo que vemos. Porque a lo mejor, oye, nos puede parecer que el producto está bien, está higiénicamente, digamos, correcto para consumir, y a lo mejor tiene algún problema. Así que nada de, no, es que lo veo muy bien, está muy... No, eso no lo tengamos como un dogma de fe. Y luego, ¿por qué? Porque hay datos que así lo corroboran. La Organización Mundial de la Salud nos dice que hay una de cada 10 personas cada año se infecta o tiene un problema por una infección de origen alimentario. Una de cada 10, y es muy importante, por tanto, tomar precauciones, y sobre todo estas cuestiones que decimos. A ver, hay mucha gente que dice, no, yo quiero volver a lo más ecológico, dicho esto entre comillas, a la naturaleza, y esto del parto forestal no. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos que le sirvan a aquellas personas que nos están escuchando. A ver, la leche cruda, podemos, oye, si es volver a una forma natural, o sea, que no se nos ocurra, nunca debemos consumir leche cruda, porque puede estar afectada por distintas bacterias como la salmonela, la listeria, la Escherichia coli, en fin. Conviene que tengan siempre un proceso de frío y calor.
Claro.
Y eso es fundamental para evitar posibles infecciones. Así que la leche, nada de tomarla cruda.
Y por cierto, aprovecho para las personas que estén embarazadas, que eso ya lo saben, pero también cuidado con los quesos que no están pasteurizados.
Efectivamente.
Que es muy peligroso, así que por favor, un poquito de atención en esto.
Sí, siempre con tratamiento térmico. Y cuando hablamos de la pasteurización, por ejemplo, o la leche UHT, que es ultra pasteurizada, digamos, son tratamientos que se somete la leche a una temperatura de 135-140 grados centígrados entre 2 y 4 segundos, y eso es suficiente para erradicar cualquier riesgo de infección por alguna bacteria, y además nos permiten, la leche pasteurizada nos sirve para una o dos semanas y la leche UHT para 2-3 meses mínimo, así que esa es la ventaja, siempre con tratamiento térmico.
Pues eso, primer consejo que damos. La leche, por favor, muchísima atención, nada de leche cruda, eso para empezar.
Nada. Y luego, vamos con los alimentos de origen animal, las carnes y los pescados. ¿Cómo lo tenemos que cocinar? En el caso de las carnes, esto de, bueno, yo, tú cuando vas al restaurante, ¿cómo lo haces? No, al punto, al medio punto, al, qué sé yo, punto y medio. Bueno, ¿cómo lo debemos de consumir para evitar posibles infecciones? Porque ya digo, la apariencia, lo que veamos, nos puede engañar. Pues dicen los especialistas que debemos tener el centro de la pieza que vayamos a consumir a una temperatura que sea superior a 70 grados centígrados durante al menos 2 minutos.
Ya, si has estado un minuto, mal.
Efectivamente, esto de que no, yo vuelta y vuelta enseguida y lo como, no. Hagamos las cosas bien, porque podemos tener un problema, y simplemente por tener, en fin, no guardar esa precaución. Los especialistas, 70 grados en el centro del producto durante al menos 2 minutos. Eso es suficiente para que esa carne que podamos tomar esté en perfectas condiciones. Y en el caso del pescado, sabemos que tenemos esa infección por anisakis, que es muy peligrosa y muy difícil de, es muy molesta y compleja de resolver. Bueno, en el caso de los pescados, si lo queremos hacer en casa, queremos preparado un pescado y lo queremos hacer crudo o, en fin, con algún tratamiento, en fin, digamos mínimo, hay que tener presente que conviene guardar el pescado, tenerlo conservado durante 5 días a menos 20 grados centígrados.
Lo tenemos que congelar.
hay que congelarlo, efectivamente, si queremos tener seguridad de que lo podemos consumir sin riesgo de anisakis. Claro, eso en frigoríficos de 3 estrellas. Uh-huh. Si tenemos un frigorífico de menos de 3 estrellas, eso quiere decir que no vamos a tener la temperatura de menos 20 bajo cero para poder conservarlo y, por tanto, sería mejor comprar el pescado ya congelado y evitamos ese tipo de problema o de riesgo de tener una infección por anisakis. Y luego hay otra cosa que tenemos que decirle a los que nos están escuchando: cuando preparamos algo en casa hay que consumirlo inmediatamente, y si no lo consumimos hay que guardarlo enseguida en el frigorífico. Y dirás, bueno, enseguida, imagínate, uh-huh, estamos comiendo, bueno, dejamos esto que ha sobrado, seguimos hablando, estamos de sobremesa, y ya después de la sobremesa digo, bueno, ahora voy a guardar esto al frigorífico. Y si han pasado 2 horas a temperatura ambiente, esas sobras se han podido estropear, se han podido contaminar. Así que límite, ya saben, no más de 2 horas a temperatura ambiente las sobras. Así que las sobras las podemos consumir, pero teniendo en cuenta que hay que guardarlas inmediatamente en el refrigerador o tomarlas eso antes de las 2 horas.
Sí, recuerdo un caso, estaba intentando buscarlo, de un joven que falleció porque había ingerido las sobras de una pasta, no sé si eran macarrones, que se las había dejado fuera del frigorífico.
Claro.
Y pasaron incluso, creo que varios días. Atención, que es que, de verdad, esto hay que tomárselo en serio. Y más ahora en verano, cuando hay estas temperaturas altas.
Sí, y sobre todo mucha precaución con todo lo que son las salsas preparadas y los productos derivados o del huevo. Que, por cierto, cuando decías lo del huevo.
Sí.
A ver, ¿y qué hacemos con el huevo? ¿Tú cuando vas a cocinar, lavas el huevo o no lavas el huevo?
Pues yo no.
Vale, pues haces bien.
Ah, menos
haces
mal.
Haces bien. Bien. La recomendación de los especialistas es: el huevo está perfecto para poder consumir. Ni siquiera haría falta llevarlo al congelador cuando lo traemos del supermercado o del centro comercial.
Al frigorífico.
Al frigorífico. No haría falta. De hecho, en los centros comerciales los huevos están en zona de temperatura ambiente, no están refrigerados. Bueno, eso lo primero. Pero ¿por qué es tan importante? Es importante porque el huevo, una vez que ya están lavados y ya cuando llegan están preparados desde las empresas de manufactura de los productos avícolas, los huevos tienen la cáscara es porosa y está cubierta por una muy pequeña, muy fina capa que impide que las bacterias o los hongos o cualquier contaminante pudiera afectar al huevo y pasar dentro, atravesar la cáscara. Si lavamos el huevo, lo que hacemos es que le quitamos esa película que protege al huevo y, por tanto, la posible bacteria que podamos tener en nuestra cocina pues podría pasar al interior y entonces tendríamos un problema. Obviamente esto en los restaurantes no se produce porque está prohibido utilizar huevos y son todos productos ya elaborados y pasteurizados. Pero en casa sí debemos tener esa precaución. Y ojo, si lavamos los huevos, solamente lavarlos inmediatamente antes de consumirlos.
Perfecto.
Ahí sí. Si no, no. Y luego, cuando tú quieres preparar el huevo, vamos a hacer una tortilla.
Venga,
y vamos a batir los huevos. ¿Qué hacemos con ese huevo? ¿Dónde lo cascas?
Pues te voy a decir la verdad.
Dime.
Yo antes lo hacía mal.
Ah, ¿sí?
Ahora lo hago bien, porque además, sí, es que me informé. Yo lo que hacía era que cascaba el huevo directamente en el recipiente donde luego iba a batir.
Claro.
Y sí que escuché, que supongo que es lo que nos vas a contar ahora, que no es el sitio adecuado.
Esto es, cuando vamos a preparar o hacer una preparación con el huevo, hay que cascarlo en un recipiente distinto del que vamos a utilizar para la preparación. Así que, pues tenemos 2 recipientes, en uno cascamos el huevo y en el otro es donde lo vaciamos y ya lo podemos batir y prepararlo. Fundamental, cascar el huevo siempre en un recipiente distinto de aquel que se va a utilizar para la preparación. Y luego hay una cosa también muy interesante que merece mucho la pena contarle a nuestros oyentes. Y es esto de las contaminaciones cruzadas que se pueden producir en nuestra cocina. Por tener en contacto un alimento cocinado con un alimento crudo o por los utensilios que utilizamos en la preparación de los alimentos. ¿Cuántas tablas tienes en casa para preparar las carnes, los pescados, los vegetales?
Voy a suspender. Tengo una.
Una tabla. Vale, bueno, pero ¿la limpias cuando terminas una preparación?
Siempre. Ahora, tengo una duda, Lipio.
Dime.
Yo tengo una tabla, la típica de cocina para partir, que es de madera, ¿no? Estas que tienen...
Eso es.
Pues la empuñadura en metal. Claro, no sé hasta qué punto son las más higiénicas.
Pues hombre, te digo, si una vez que utilizas un producto, por ejemplo, carne, has estado picando carne, preparándola, de carne, de pollo, de cerdo, de lo que quieras. Si has estado preparando carne, inmediatamente después tendrías que limpiarla
siempre,
con detergente
siempre.
Bien limpia para poder actuar, por ejemplo, con verduras. Hoy voy a preparar unos pimientos, en fin, lo que sea. Pues bueno, habría que, una vez que terminas una preparación, desinfectarla, limpiarla adecuadamente. Para evitar esta situación y lo de las contaminaciones cruzadas que decimos, ojo con los cuchillos, porque con el mismo cuchillo que hemos estado cortando, por ejemplo, el pollo, no podemos luego ponernos a cortar los pimientos o las cebollas o los ajos, ¿vale? Cada alimento con un utensilio. Y la mejor forma de evitar la contaminación cruzada que puede llegar por la utilización de la misma tabla, por ejemplo, con distintos productos, es tener una tabla para cada producto.
Claro.
Diréis, hombre, qué exagerado. No, simplemente, de hecho, ahora ya las hay en el mercado, en los centros comerciales, se encuentran con distintos colores algunas tablas.
Sí.
Una tabla, si no, en cualquier caso, una tabla para la carne, una tabla para los pescados y una tabla distinta para las verduras. Y esa es la mejor forma de no equivocarnos.
Bueno, mira, síndrome del arroz frito, es la infección, la intoxicación que causó la muerte en el 2019 a un joven belga de 20 años que ingirió un plato de espagueti recalentado 5 días. Había pasado desde que lo cocinó. Así que mucha atención. Alipio, que muchas gracias.
Pues nada, yo encantado. Mañana
y que
más.
Yo te veo igual de moreno. Hasta mañana.
Hasta mañana.